Hay más noticias de Odebrecht, esta compañía brasileña fundada en 1944, constructora, esencialmente constructora, con ingresos anuales de 31 mil millones de dólares y 168 mil empleados, algunos de los cuales estaban conformaban una división de sobornos y salpicada por un escándalo mundial justamente de este tipo de pagos o de coimas, como dicen algunos. Hoy se han sabido en las últimas horas nuevas noticias, nuevos datos sobre la presencia de Odebrecht en Colombia. Ya se había sabido del asunto de Duda Mendoza, el asesor político de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, y el doctor Zuluaga ha aplazado su campaña presidencial del Centro Democrático. Pero se han sabido nuevas cosas sobre Roberto Prieto, quien fuera gerente de la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Y ha contado el periódico El Tiempo que, al parecer, en el año 2014, él fue a la Agencia Nacional de Infraestructura, a la ANI, para averiguar cómo iban las obras de Odebrecht, cómo iban los contratos con Odebrecht. Realizó al menos 6 visitas justamente a la ANI, al señor Luis Fernando Andrade, que era quien manejaba ese organismo entre el año 2014 y 2016. También fue Andrés Giraldo, que era un hombre cercano a Prieto. Y llama la atención en todos estos artículos de que 3 meses después de la posesión de Juan Manuel Santos en el año 2014, es decir, de cuando fuera reelegido, el señor Prieto, según dice El Tiempo, fue a preguntar por el contrato de este del tramo que va de Ocaña a Gamarra. Bueno, y también poco después hubo un aumento en el valor de ese contrato del 15% decretado por el Ministerio de Transporte. Bien, Roberto Prieto además le ha contestado una columna a Mauricio Vargas en El Tiempo, donde decía que estaban era poniendo el dedo en la grieta de la represa de lo que se les va a venir encima, pero ha contestado diciendo que las citas allá en ese organismo les había pedido era un miembro de la ANI y no justamente él, y ha presentado unos argumentos de defensa. Pero la pregunta es, y perdón por la introducción tan larga, pero es para que los que no están al tanto puedan entender, es esto que tanto va a afectar al gobierno del presidente Santos, ya ha afectado a la campaña de Oscar Iván Zuluaga en lo que resta, porque resta pues un poco más de un año, termina el 7 de agosto de 2018. Doctor Antonio Sanguín.
Yo creo que no solo afecta al presidente Santos, que es inevitable que ello ocurra, porque por supuesto un escándalo sobre la financiación de su campaña y la relación de esa financiación con la contratación pública en su gobierno, pues por supuesto que resulta inevitable que lo va a afectar en este tramo final de su gobierno. Pero además va a afectar al conjunto de fuerzas políticas del país y al sistema político electoral, porque lo que está quedando en evidencia es que aquí el control de la financiación estatal, de la financiación de las campañas, tanto la estatal como la financiación privada, ha hecho agua. Digamos, ha quedado en evidencia que los reportes de los partidos y de las campañas al Consejo Nacional Electoral son un engaño, y que aquí hay un serio problema estructural en la manera como se hace la política en Colombia y en la manera como se financia la política, ¿no? Y aquí también tenemos que avanzar en términos de aplicar lo que la ley establece en materia de castigo a los partidos, ¿no?, que avalan o que acompañan este tipo de candidaturas. Porque lo que está ocurriendo ahora es que entonces nadie responde por lo que ocurrió en materia de financiación de estas campañas electorales. Entonces el uribismo dice, no, es que como el Centro Democrático no existía, ¿no?, y los candidatos se inscribieron fue por firmas, ¿no? Y le he escuchado a amigos del Partido Liberal o de la campaña santista diciendo que no, el problema de la gerencia de la campaña, eso es un problema aparte del Partido Liberal y del Partido de la U, ¿no? Y resulta que aquí pues hay una responsabilidad de el vértice del poder público en Colombia, que son las dos principales campañas presidenciales. Entonces yo creo que lo que está ocurriendo debe convocar al país a un debate serio y a una cirugía profunda de la manera como se hace política en Colombia, más allá de estas responsabilidades penales y de estos asuntos que corresponden a la justicia, a la Contraloría y a la Procuraduría investigar y castigar. Aquí hay un debate que nos convoca a los partidos. Y a propósito de las reformas políticas que tenemos que adelantar en el país, tenemos que coger el toro por los cuernos y pasar la página de la manera como se hace política en Colombia, que repite episodios vergonzosos en la historia reciente del país.
¿Está de acuerdo con Antonio Sanguino o José Obdulio Gaviria?
Hombre, Marx, que de todo se puede decir de él, pero no que fuera erudito, usaba una palabra que yo he estado buscándolo y no he podido entender por qué la usaba. Le decía a los mentirosos, hipócritas, chanchulleros, etcétera, filisteos.
Filibusteros.
Filisteos. Como el pueblo ese por allá que se perdió, sí, claro. de la que no se conoce nada. Pues esto está lleno de filisteos. A mí me parece que todo nos lo han venido teniendo que entregar a cuenta gotas, cuando sería bueno que ya se sincerara Santos. Porque es que Santos, que no nos venga con el cuento de que vino a saber de Odebrecht por acá en estos días y que les fue como a los perros en misa. No, eso no es así. Hay una conversación que yo no sé por qué está en la fiscalía, porque es una grabación de 2009, en pleno comienzo de la campaña de Santos, en donde, ustedes recordarán, el viceministro de Obras de Uribe le dice al director o jefe de Odebrecht en Colombia que el hombre clave en el gobierno del presidente Santos, si gana, va a ser Prieto. No sé si recuerdan eso.
Sí.
Después viene los irreverentes y nos tienen que sacar a cuenta gotas también, porque el trabajo lo tiene que dar la prensa, que la señora Valencia, que la conocemos todos, entiendo que es
María Fernanda Valencia,
paisana de...
No, ella creo que...
Ella es cartagenera.
Desde la costa cartagenera, casada con un señor Otto Rodríguez, si mal no estoy, sí. Contrató 400 mil pesos,
dólares
en, no en servicios,
en
afiches, es decir, en bienes. Y que se la pagaron triangulado, al estilo de Odebrecht. Odebrecht le dice a la señora Valencia cuánto vale esa cuentecita de Santos, yo se la pago, y se la paga por Panamá. Y ahora, según dijo hace por ahí 2 horas o 3 horas, los irreverentes, ya el señor Otto Rodríguez testificó en la fiscalía sobre el tema.
La diligencia parece que se canceló, porque estuvimos averiguando y nos dicen los periodistas, Mauricio Collazos, que es nuestro periodista en la fiscalía, que la diligencia no se cumplió, que no llegó el señor Rodríguez.
Que no llegó. Pero el hecho es que ya hay prueba fehaciente de que esa triangulación sí existió, que esa factura se pagó y que esa factura correspondía a los gastos de publicidad de la campaña Santos. Yo por eso presenté una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral, a sabiendas de que poco podrá prosperar si de una manera, dijéramos, inlímine llega y dice el señor magistrado al que le corresponda. Eso está prescrito. Yo le recuerdo al señor presidente de la República, al gerente de la campaña o al partido de la U que inscribió al doctor Santos, que puede renunciar a la prescripción. A no ser que el doctor Gómez Méndez me aclare que ese tipo de prescripciones no sean renunciables. Yo conozco que en casi todas las los eventos, derecho civil, administrativo, penal, se puede renunciar a la prescripción. Y me parecería de la mayor entereza, casi necesaria, que ellos renuncien a esa prescripción. De ahí se deducen, además, resultados penales graves. Por ejemplo, si la declararon y violaron con de esa manera topes, y además era un ingreso irregular, y recibieron la reposición de votos, ahí se da claramente un peculado. Pero si no la declararon, me parece a mí que entonces las cuestas eran falsas, y eso se traduce en el derecho penal en una falsedad, etcétera, etcétera. Vamos a ver que el presidente Santos debe hilar delgadito, saber qué es lo que debe hacer hoy ante la evidencia de la forma como se manejó su campaña, con absoluta certeza, les digo, con conocimiento de él.
Pero para volver a la responsabilidad política, como nos recordó en estos días Daniel Samper Ospina, ¿para qué pelean? Si en el 2010 Juan Manuel Santos era el candidato de Álvaro Uribe, porque estaban todos juntos en el partido de la U.
Pero mire, además de lo que han señalado, yo sí creo que es importante.
No le respondo porque decir, es una bobada, pero bueno.
Lo siguiente,
un chiste.
Y es que independientemente de lo que han dicho, el hecho de que un extranjero, que es Odebrecht, aporte persona jurídica, aporte a una campaña cualquiera que ella sea.
Prohibido por la ley.
Es ilegal.
Es ilegal. Ese solo, y eso ya, ya no, no, ahí ya, delito, ya hay una prueba. María Fernanda Valencia reconoció que a ellos, a la compañía de ella y de su marido, sí les pagaron los $400,000 por los afiches. ¿Quién? Odebrecht. ¿Para qué campaña? Para la de Santos. Entonces, independientemente de todo lo que aquí vamos a decir, ese solo hecho ya condena a la campaña a una irregularidad que es grave.
Pero habría un delito penal también. Pero la campaña de Santos.
No, pues claro, aparte de eso.
Ahora es relevante que es del 2010.
Sí.
La fecha también es importante, no solo de la reelección del 2014, de la del 2010. En términos de responsabilidades políticas, y no lo digo a manera de chiste.
Sí. Doctor Alfonso Gómez.
Es que, perdón, doctor Gómez, es que usted está hablando del partido de la U.
¿Sí?
Exactamente. Yo pertenecía a ese partido, a mí me echaron como... no sé cómo describirlo. A mí me echaron en el 2009.
Animalista, entonces no le acepto ese trato.
Por eso es que con los... ya uno no se puede ahora desmandar en nada. No.
Ser sintiente. Como un ser sintiente.
Un ser sintiente.
Sí.
O sea que aquí y que nadie. Es que esa es otra de las cosas. Mi estimado doctor Antonio, ese cuentecito de estar uno a toda hora defendiendo a los amigos de uno. O a los que fueron amigos de uno. No. Acá como el presidente Uribe, yo. Lloro, me lamento, me da vergüenza que alguien de mi gobierno haya hecho lo que hizo. Así también.
Sí, pero es bueno también recordar esa responsabilidad.
Sí, recordémosla.
Claro que sí.
Claro.
Para todos y para todos los efectos.
Doctor Gómez Méndez.
Bueno.
Uy,
se escucha otra.
No está fácil la cosa. Te quedé fiscal.
Estoy viendo estas pedradas aquí.
Yo me hacía a un lado.
Yo lo voy echando a otro lado.
Pero mire. Yo quisiera como aprovechar también este espacio, si me permite, Juan Carlos.
Por supuesto.
Como para contextualizar todo esto. Porque a veces uno ve que en situaciones como esta, pues, se prestan para que haya toda clase de confusiones de todo orden. Sobre todo en un país en donde, lamentablemente, no tenemos cultura judicial. Ahorita hablábamos, lo decía con su habitual perspicacia el senador José Obdulio, que la gente creía que el juicio fiscal era el del fiscal.
Sí, sí.
Aquí la gente cree que llamar a alguien a declarar es porque ya está, como dicen, untado.
Condenado.
¿Sí? O llamar a alguien a versión libre es lo mismo que llamarlo a una indagatoria, como decía antes, o a una imputación, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué veo yo en todo esto? Primero, son dos cosas que hay que distinguir. Los casos de cohecho, que es básicamente en donde se determine si una persona recibió dinero de una entidad cualquiera para obtener un determinado beneficio. Ese es un tema, que es un tema delictual y en la cual, o en relación con el cual, la fiscalía tendrá que determinar muy claras responsabilidades. ¿Quién recibió? ¿Cuándo recibió? O Dios, si fue que le exigieron, que sería el caso, que sería concusión. ¿Y por qué y a quién? Eso es un primer tema. El segundo tema es el de, llamémoslo así, el de aportes de las campañas, de aportes a las campañas. Yo lo definiría así. Ahora, en Colombia, siempre, los empresarios han aportado a todas las campañas,
sí,
de todo orden. Advierto para que no voy a tratar de justificar nada de lo que pasó, sino sí, que sí. Estoy tratando de como ahondar en para
hasta
los
ahora financiación privada.
Exacto, a los colombianos en el tratar de entender qué fue lo que pasó y decirle luego a todas las autoridades que cada quien haga su oficio.
Sí.
Haga el oficio que le toca. Entonces, tenemos siempre las campañas, a las campañas han llegado platas de generalmente los empresarios que le dan a todo el mundo, y sobre todo los conglomerados económicos. Yo recuerdo como dato curioso, que cuando Antonio Navarro, recién reinsertado, fue candidato presidencial, llegó a Barranquilla en el avión de Julio Mario Santo Domingo. Entonces, y eso no dice más ni de Julio Mario Santo Domingo ni de Antonio Navarro. Y
en la lista al Senado estuvo Pedro Bonet.
Pues, Claro, era...
vinculado al grupo de Santo Domingo.
Claro, claro, no, no, y Mario Lacerna, que era... yo fui embajador en Viena, ya en paz descanse él, lo reemplacé como embajador en Viena. Los ambientes diplomáticos generalmente son conservadores, y más en Viena, y allá era considerado como ultraconservador. Y fue en la lista...
El tubo de baneos literarios nazis.
Eso dice.
¿Recuerda? No,
sí,
no.
Sí, no, y bueno, protegido el doctor Ospina Pérez, ¿no? Entonces, fundador de la Universidad de
Los Ángeles. Gobierno fuerte, sí. O caudillo se llamaba.
Exacto,
el libro.
Sí. Entonces, eso pasa. Dos, las campañas electorales, creo que alguno de ustedes lo decía aquí, el tema de los topes es una farsa. En general.
Sí, sí.
Totalmente. Es una farsa.
Por eso en México ya no existe.
Nadie viola los topes.
¿Cómo es una farsa?
Según el Estado Unidos,
es una
electoral,
farsa,
nadie los viola.
¿Cómo es una farsa la prohibición de intervenir en política los funcionarios públicos? Yo creo que eso es mejor.
Sainete puro.
Es un sainete. Exacto. Es un sainete. Entonces, yo creo que con la excepción, tal vez, no sé, es probablemente el profesor Mocus y de por alguno que otro concejal, todo el mundo se ha violado los topes. Vayan, averigüen, y no digo en esta campaña, siempre, cuando averigüen cuánto se gasta una gobernación en alcaldía. Ahora que los empresarios invierten, claro que para muchos es una inversión. No son propiamente monjitas de la caridad, o sea, no lo hacen propiamente, algunos seguramente, pero casi siempre quien invierte una campaña quiere sacar algo de una campaña. No lo dicen así abiertamente. Entonces, no estoy justificando con eso, o sea, pero eso es lo que pasa, lo que ha pasado en Colombia, y esperamos, y en eso coincido con el concejal Sanguino, que debemos aprovechar esta coyuntura para que realmente esto lo enseriemos. Aquí el Consejo Electoral, uno se da cuenta, mire, no es sino en Bogotá, que es tan sencillo, concejales, no es sino que sumen las vallas que pone un concejal, sumen las vallas, sumen las cuñas, y ahí nada más se dan cuenta, y eso nunca lo han hecho. Entonces, este desde luego es un campanazo. Claro. Bueno, tercero, y con esto termino.
Sí.
Ya en el caso concreto, lo que habría que determinar, uno, es si esos aportes tuvieron como consecuencia una contraprestación por parte del Estado. Hay un hecho que seguramente ya está demostrado, que es la probable violación de los topes, que tiene unas consecuencias en el terreno, ese sí, puramente electoral. Y un hecho que aquí se ha mencionado, que yo creo que en su momento pues él tendrá que explicar, las visitas del doctor Roberto a la ANI. Lo que aparece aquí, todos estamos jugando a las escondidas.
Pero si ya explicó, ya dijo que era porque estaba tramitando, sí, y verificando que las cosas se hicieran bien y haciendo intermediación.
Y entonces, como no conocemos las declaraciones, esto es lo dramático de esto, que de un lado la gente, los ciudadanos tienen derecho a conocer lo que pasó, pero de otro lado también tenemos que no siempre todo lo que se pasa en un proceso, claro, puede ser conocido. Entonces, por ejemplo, ahorita el senador José Obdulio, hablaba de una declaración que Alejandro dice, no se ha producido todavía. Entonces, estamos hablando, no tenemos todos el expediente. Ya. Yo también leí algunas cosas en donde Andrade decía que él nunca se ha considerado presionado por nadie. Entonces, perfecto, pero falta mucho.
Pero la pregunta es, y por supuesto le pido mucha brevedad en esta respuesta, es ¿qué tanto afecta esto a la gobernabilidad de Juan Manuel Santos, lo que está pasando?
Ahora, que lo afecta, indudablemente, pero lo que hay que mirar, y yo en eso sé que la gente no suele tener paciencia, es esperar un poco que la justicia haga su trabajo, y cuando tengamos ya esos resultados, miremos si esos resultados tienen consecuencias políticas, pero que hoy lo afecta, pues naturalmente lo afecta.
Por supuesto. Claro.
Juan Carlos, sí. Yo creo que lo debería afectar mucho más y de manera inmediata. Por supuesto que hay que esperar los resultados de las investigaciones, de la fiscalía, etcétera, etcétera. Pero fíjense lo que estamos diciendo acá. Estamos relativizando todo. aquí estamos diciendo, pero ¿de qué nos escandalizamos si es que las topes de las campañas se las vuelan todas las campañas políticas de tiempo atrás? Lo cual es cierto. ¿De qué nos escandalizamos si es que los servidores públicos viven haciendo política y está prohibido? Lo que estamos haciendo es relativizando las cosas. La ley no sirve para absolutamente nada. Y aquí estamos de alguna manera justificando eso. Bueno, vamos a esperar las respuestas de las investigaciones. No, señor, la sociedad sí tiene que reaccionar a lo que está pasando, porque de lo contrario, no hay ley, no hay autoridad que vaya a servir y hacer absolutamente nada. No hay ninguna ley. Vamos a decir que la financiación de las campañas va a ser totalmente pública y hay que ponerle unos topes y unos límites. Eso no puede ser totalmente desbordado. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a esperar a que el Estado financie todo y vamos a seguir desbordándonos y vamos a seguir volando los topes así la financiación sea del Estado? Yo creo que lo que está pasando sí es muy grave, aunque haya venido pasando siempre. Pero es que lo que está en juego es que estamos vendiendo al Estado en función de los intereses de los particulares, multinacional o no, intereses de los narcotraficantes en su momento cuando financiaron, si es que no lo siguen haciendo las campañas políticas o no. O sea, ahí sí hay que poner el grito en el cielo y hablar así de duro y de claro.
Muy, qué pena, pero sí, quisiera hacer una aclaración. Tal vez me he entendido mal la doctora Claudia. Yo no estoy minimizando lo que pasó, ni el argumento mío es de que si ayer se mató, hoy se puede matar. Yo traté de hacer como una contextualización de todo esto y precisamente llegado donde el concejal, lo que plantea el concejal Sanguino es a no quedarnos en esta coyuntura, sino aprovechar esta coyuntura, porque aquí lo que está realmente haciendo agua es el sistema político como tal y el sistema electoral. Eso es un llamado a la reflexión, no a minimizar.
Ya, perfecto. Doctor Gavir.
Hombre, yo tengo que hacer una aclaración. Yo he hecho campañas con Álvaro Uribe Vélez desde el año 86. Y como siempre ha cabalgado en una altísima popularidad, cosa que nadie lo puede negar, pues tal vez eso lo ha salvado de tener que hacer mucho gasto. La verdad es que el solo Free Press de Uribe vale miles de millones de pesos.
El 86 era el Poder Popular, ¿no?
Por usted, claro, creo, esto, y con sí, el doctor Carlos Holmes, sí, con el doctor Verano, la izquierda, extrema izquierda, el liberalismo.
La socialdemocracia.
Bueno, si era la izquierda. Obviamente faltaba Samper, también. Entonces,
contra Bernardo Guerra, sí, en Antioquia.
Entonces, el problema de topes nuestros incluso, pues yo lo viví en la campaña, yo me gastaría por ahí 30, 40 millones de pesos para una campaña de Senado, más o menos.
Pero una lista cerrada.
Lista cerrada, que es lo que
es otra discusión.
Cierto. Pero en el caso concreto del señor Santos, hubo un designio. En la primera campaña, gastar y gastar sin tope, entre otras cosas, porque llegó un momento en donde esa campaña estaba perdida. Y usted era testigo desde el otro lado. En marzo estaba perdida a manos de el doctor Mocos, ¿cierto? Y la segunda vuelta entonces se volvió desesperada. Y en la segunda vuelta, como candidato presidencial, más desesperada aún porque perdió en la primera. Entonces yo creo que al doctor Santos le toca sincerarse. Esto ya no es de estar diciendo mentiras a cuentagotas, porque aquí la gente tarde o temprano va a contar todo, tarde o temprano. Entonces mejor que lo cuenten rápido y que además se atengan a las consecuencias. Ellos mismos digan cuáles son las consecuencias. Hubo una cosa ahí de irónica del doctor Pastrana diciéndole a Santos, mucho cuidado a quien nombra usted, o nomina más bien, porque no nombra, nomina como candidato a la vicepresidencia, porque a lo mejor a usted le va a tocar retirarse.
¿Usted cree que el doctor Pastrana maneja la ironía?
Usted maneja el sarcasmo. Yo no sé si el doctor Pastrana la ironía.
Doctor Sanguino.
Sí, es que yo creo que incluso este problema de la financiación electoral, de la financiación de la política en Colombia, no solo compromete al Consejo Nacional Electoral y a los partidos. Mire, yo aquí en el Consejo de Bogotá tengo la experiencia de que hay concejales que se hacen elegir con 2.000 y 3.000 millones de pesos.
¿Y cuánto se gana en los
años? Aquí en el mercado electoral ya se sabe cuánto cuesta un edil. Un edil vale 40, 50, hasta 80 millones de pesos.
¿Edil?
Porque algunos han encarecido el valor de esos intermediarios de la política.
Propósito no debe ser.
Pero mire, le voy a decir lo siguiente, es que también hay un problema con la registraduría. que también tenemos que reformar si queremos superar estos problemas, que por supuesto aquí lo estamos poniendo de presente no para relativizarlos ni minimizarlos, sino para, digamos, ser conscientes de la dimensión de la crisis que estamos atravesando, más allá de la responsabilidad política de Santos, de la responsabilidad que está asumiendo Óscar Iván Zuluaga con la financiación, ¿no? Debió ser porque no era Uribe, sino que era Óscar Iván que necesitó una platica adicional. Y pues bueno,
un publicista de ese valor nunca supe que Uribe
necesitara. Pero mire, yo le voy a poner este caso, Juan Carlos, sí. y compañeros de panel, y lo digo pues para que también lo pongamos en el debate. El registrador nacional del Estado Civil. Ocurren las elecciones atípicas en La Guajira en el mes de noviembre, el 6 de noviembre. Y al final de la jornada dice, doy un parte de tranquilidad y de normalidad en el desempeño de las elecciones en La Guajira. Y al mes y medio está la fiscalía, ¿no? Sí. ¿No? Llamando a imputación
la registraduría de cargos. No tiene nada que
no,
ver.
No, pero ¿cómo no va a vigilar si compra
electoral
o venta de votos?
Eso es Consejo Nacional Electoral.
No, pero ¿cómo la registraduría y los registradores no van a saber qué pasa con el trasteo electoral? ¿Cómo no va a saber la registraduría?
Dale una miradita a esa legislación y verás sí, porque hay que darle un voto de confianza.
Pero aquí hay una responsabilidad de la registraduría. Acaba de pasar en Galapa, en el Atlántico.
Claro.
Y entonces eligen al alcalde y a renglón seguido dicen, no, estaba comprando votos al señor de Cambio
Consejo
Radical.
Nacional Electoral.
¿Sí? Entonces, aquí, toda la institucionalidad que tiene que ver cuidar la voluntad popular, pues, Camilo Torres Restrepo decía hace 52 años, ¿no? Antes de irse para el monte. Aquí el que escruta elige y el que cuenta los votos determina la victoria.
He repetido una frase de alguien del siglo, de los radicales.
Eso está desde los escrutinios romanos, hombre.
Pero, y mire, hace un tiempo...
Que no podemos hacer nada.
Aquí hubo hacer.
Es para quitarle la autoría intelectual de la frase.
Aquí hubo, en la campaña pasada, un señor en la costa, creo que Acuña, que lo sorprendieron el día antes de las elecciones con 400 millones de pesos en efectivo.
Se los devolvieron,
mis hermanos. Se los devolvió la fiscalía. Se los devolvió la fiscalía. 400 millones de pesos en efectivo la víspera de una elección.
Bueno, me tengo que ir a una pausa. 8 de la noche, 4 minutos.
Ya regresamos en Voces RCN.